Comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con los escritores.
Franz Kafka.
Las bibliografías, todas las noticias y actividades. Biblioteca en Acción, una alianza con Leo Radio.
Buen día, estimados oyentes, bienvenidos a este espacio dedicado a la lectura, la escritura y las bibliotecas. Este es un espacio para recomendaciones de los mejores libros y sus autores, temáticas y tendencias de lectura de la Biblioteca Virtual para Ciegos INSI. Recuerden, por supuesto, como siempre lo hacemos en cada inicio de nuestro programa, interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Si tienen alguna inquietud frente al funcionamiento de la biblioteca, pueden escribirnos al correo electrónico biblioteca para ciegos insi@insi.gob.co. Recuerden también nuestra página biblioteca.insi.gob.com y no olviden que pueden también descargar nuestra aplicación móvil Biblioteca INSI para Android y iOS. Por supuesto, también pueden interactuar mediante la emisora INSI Radio a través de su correo electrónico emisora@insi.gob.co y por supuesto sus redes sociales desde @insi_radio al WhatsApp 316-528-1236 y en la página web insi.gob.co/insiradio. Y también, por supuesto, desde sus aplicaciones móviles para Android y iOS, INSI Radio. Y por supuesto también tenemos que saludar a nuestra audiencia que nos escucha a través de Leo Radio, la emisora digital de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, Biblored, y del sector cultural de la capital, ubicados en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez desde El Tunal. Nos escuchan, mi estimado Henry. Tenemos esa nueva audiencia. Sean todos bienvenidos a este programa de Biblioteca en Acción. Contemos que dentro de la parrilla de Leo, pues existen programas realizados por bibliotecas públicas, aliados estratégicos como la UD, Estéreo de la Universidad Distrital. Tienen podcasts de la Secretaría de Cultura, entre otros contenidos de audio. Y bueno, nos sentimos ahora muy orgullosos y muy felices de hacer parte Biblioteca en Acción desde el INSI. Por supuesto, INSI Radio, hacemos parte ya de esa parrilla. Así que muy bienvenidos a este programa también. Bueno, y nos encontramos hoy en la mesa de trabajo aquí en INSI Radio, nuestra queridísima amiga Claudia Llona. Claudia, ¿cómo estás?
Jota, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, cómo vas?
Muy bien, aquí con todo el ánimo, con todo ese entusiasmo y, por supuesto, a nuestro productor Henry Díaz aquí acompañándonos. Bueno, y así comienza Biblioteca en Acción.
Capítulo 1. Diario de Jonathan Harker, en taquigrafía. 3 de mayo, Bistritz. Salí de Múnich el 1 de mayo a las 8:35 de la tarde. Llegué a Viena a la mañana siguiente. La hora de llegada eran las 6:46, pero el tren tuvo una hora de retraso. Budapest parece una ciudad maravillosa por lo que se descubrió desde el tren y lo poco que pude ver paseándome por las calles. No me atreví a alejarme mucho de la estación, ya que el tren había llegado tarde y seguiría viaje lo antes posible para recuperar el retraso. La impresión que me dio fue la de que salimos de Occidente y entrábamos en Oriente. Accedimos a las tradiciones del Imperio Turco por el más occidental de los puentes espléndidos sobre el Danubio, que tiene aquí anchura y profundidad insignes. Salimos con bastante puntualidad y llegamos a Klausenburg cuando ya había anochecido. Aquella noche me alojé en el Hotel Royale. Comí, o más bien cené, un pollo sazonado con pimentón picante, muy sabroso, pero que daba mucha sed.
Y escuchábamos esa estupenda lectura en la voz de Servio Tulio Díaz, me acuerdo de ese locutor que tuvimos aquí en nuestros estudios de grabación del Libro Hablado. Y lo hacemos porque escuchábamos nada menos y nada más mi querida Claudia Giovanna a Drácula. Y eso lo hacemos porque estamos cumpliendo 128 años del clásico de Bram Stoker que cambió el terror para siempre. Un personaje literario que atravesó siglos, géneros y pantallas sin perder su poder de seducción.
La figura del Conde Drácula sigue viva, 128 años después de haber sido presentada al mundo por Bram Stoker en una novela gótica que combina terror, sexualidad, superstición y ciencia. Publicado en formato epistolar, Drácula capturó desde el comienzo la imaginación de sus lectores, aunque tardó décadas en ser reconocida como un clásico literario. Hoy sigue reeditándose sin pausa, traducida a más de 50 idiomas y con millones de ejemplares vendidos.
Lejos de tratarse de un simple cuento de vampiros, Drácula puso en tensión los grandes temas de su época: el rol de la mujer en la sociedad victoriana, el miedo a lo extranjero, los avances científicos frente a las creencias tradicionales y los límites del deseo. La historia narrada a través de cartas, diarios y recortes de periódico le da al lector una sensación de urgencia y cercanía que pocos relatos de terror han logrado igualar.
El personaje del conde, por su parte, se convirtió en un arquetipo cultural. Su influencia atraviesa el cine, el teatro, el cómic, la música y la televisión. Desde Nosferatu, 1922, hasta la célebre versión de Francis Ford Coppola, en 1992, pasando por el musical de Cibrián Macher en Argentina y el manga japonés Hellsing. Drácula ha tenido tantas vidas como adaptaciones. En el cine ostenta el récord como el personaje literario más retratado de la historia, con más de 272 películas.
Si bien el mito vampírico tiene raíces mucho más antiguas, fue Stoker quien logró fijar una imagen definitiva del vampiro en el imaginario occidental. Curiosamente, la novela fue considerada durante años como parte de la literatura sensacionalista. Recién en 1938 fue incluida entre los clásicos de la Universidad de Oxford, lo que ayudó a consolidar su prestigio académico y su estudio literario.
A más de un siglo de nacimiento, Drácula sigue invocando miedos ancestrales y deseos ocultos. Tal vez sea esa mezcla entre lo prohibido y lo fascinante lo que lo mantiene vigente. Como su protagonista, la novena parece condenada o bendecida a no morir jamás.
Y así, mi estimado Henry, entonces de esta forma le hacemos un homenaje chiquitico a los 128 años que cumple este fabuloso libro, y los queremos dejar ahí como para que sigan escuchando en la voz de nuestro querido lector el cuento o la historia de Drácula.
Lo encontraría en cualquier parte, ya que era un plato de la cocina nacional. Lo poco que chapurreó el alemán me resultó aquí muy útil. La verdad es que no sé cómo se las arreglaría si no... En Londres había aprovechado un rato libre para visitar el Museo Británico y había hojeado en la biblioteca libros y mapas que trataban de Transilvania. Se me había ocurrido que no estaría de más documentarme un poco sobre el país si iba a tener tratos con un noble del mismo. Vi que la comarca que él citó está en límite oriental del país, cerca del límite entre tres estados: Transilvania, Moldavia y Bucovina, en plena cordillera de los Cárpatos. No pude dar con ningún mapa ni libro que indicara la situación exacta del castillo Drácula, ya que este país no tiene todavía mapas que se puedan comparar a los de Inglaterra, que publica el Servicio Topográfico Oficial de nuestro país. Pero sí descubrí que Bistritz El pueblo donde está la parada de postas que citó el Conde Drácula es una población bastante conocida.
Bueno, y olvidarles, se me olvidó también comentarles a nuestros oyentes que este libro lo conseguimos en formato Daisy en nuestra biblioteca, o sea, Voz Humana Leída, todo el librito completico, como siempre lo decimos aquí dentro de los formatos que tenemos accesibles en nuestra biblioteca. Así que todos nuestros usuarios registrados pues pueden acceder a él a través de la biblioteca, lo pueden descargar, lo pueden leer y bueno, completico como ya les dijimos la obra. Y ahora, mi estimada Claudia, ¿qué tenemos?
Bueno, vamos con Irene Vallejo, que nuevamente recibe un premio. En este caso es el León Alfonso Reyes 2025. Entonces, pues Irene Vallejo fue galardonada con el Premio Nuevo León Alfonso Reyes 2025 que entrega el Gobierno de Nuevo León a través de la Secretaría de Cultura y las cuatro principales universidades de la entidad: Universidad de Monterrey, Universidad Autónoma de León, Tecnológico de Monterrey y Universidad Regiomontana.
La filóloga y escritora española Irene Vallejo Moro fue galardonada con el Premio Nuevo León Alfonso Reyes 2025. En su mensaje de aceptación, Vallejo destacó la vitalidad de las palabras a través de la educación y el floreciente panorama de la literatura en español.
La autora de El infinito en un junco 2019, obra con la que obtuvo el Premio Nacional de Ensayo 2020, afirmó con profunda convicción que la educación es la savia de la vitalidad de las palabras. Subrayó la necesidad de revitalizar aquellas palabras que en tiempos difíciles pueden parecer agotadas y opacas.
El anuncio de la ganadora del premio fue hecho por Melissa Segura, secretaria de Cultura Estatal, en un acto celebrado en las instalaciones del Lab NL, en conjunto con directivos de las cuatro universidades participantes:
Universidad de Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, Tecnológico de Monterrey y Universidad Regiomontana. Estamos hablando de México, ¿no? Uh-huh. Para sí. Dar un poco más de contexto. La ceremonia de entrega contó con una conexión remota a través de videoconferencia con Madrid, ciudad en la cual reside actualmente Vallejo, de 46 años, quien también destacó el momento cumbre que vive la literatura en la lengua española.
La galardonada se mostró consciente de su deuda literaria y creativa en México, aludiendo a la rica tradición de escritoras que le precedieron en este reconocimiento. Soy consciente de una inmensa deuda literaria y creativa en México, y al recorrer los nombres de mis predecesoras en este premio, me veo como una principiante entre gitanas, manifestó.
Vallejo reflexionó sobre la intrínseca relación entre la formación y transformación a través de la lectura. Mencionó que el vasto universo de los libros expande los límites del pensamiento y profundiza las interrogantes, reavivando el asombro que Aristóteles consideraba el origen de la filosofía.
En su discurso, la filóloga enfatizó la importancia de leer de forma natural, como un acto esencial para vivir plenamente. Es preciso leer con la naturalidad con que respiramos y hablamos. Leer como una parte indispensable de la vida, como un medio para vivirla de la mejor manera posible, señaló.
Compartiendo con Alfonso Reyes una inclinación por el latín, Vallejo estableció un vínculo entre las palabras página, paz y país, que comparten raíz etimológica. Y sí, en las páginas de la literatura que nos forja habita una posibilidad de paz. Un país ancho, sin exiliados y sin deportados, afirmó.
La escritora aragonesa, quien también recibió el Premio Aragón 2021 y el Premio de las Letras Aragonesas 2023, expresó su conmoción por el reconocimiento especial a las contribuciones intelectuales de las mujeres en este premio.
Recordó a la escritora Rosario Castellanos, a quien describió como ella misma se autodefinía, como una aspirante al conocimiento lúcido, que marcó su trayectoria por su rebeldía ante las dominaciones.
Vallejo destacó la enseñanza de Castellanos sobre la necesidad de ser inconformistas con el lenguaje para combatir las injusticias. Evocó también a Sor Juana Inés de la Cruz, figura trascendental nacida en tierra mexicana, quien cuestionó los roles de género impuestos.
Ustedes están reivindicando aquí el humanismo contemporáneo en su urgente actualidad y necesidad, aseveró. La galardonada ofreció una visión de Alfonso Reyes más allá de su papel como evocador de culturas antiguas, resaltando como un unificador de siglos y continentes. Citó al dominicano Pedro Enrique Ureña, quien afirmaba que Reyes enseñaba a oír, a ver y a pensar, alentando siempre nuevas ideas y produciendo fascinación para generar encuentros.
Vallejo recordó la concepción de Reyes sobre el humanismo, instando a no destruir el instrumento precioso del lenguaje para no quedar desarmados ante las transformaciones mundiales. Al escribir El infinito en un junco, rememoró la definición del género del ensayo por Reyes como un centauro de los géneros, vasto e hijo de una cultura en constante cambio.
En la ceremonia de entrega estuvieron presentes Ricardo Marcos, secretario técnico de CONARTE, Paulo Alvarado, en representación en la Universidad de Monterrey, Ana Laura Santamaría Plasencia, en representación del Tecnológico de Monterrey, Antonio Ramos, en representación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y Leticia Treviño Rodríguez, en representación de la Universidad Regiomontana.
Bueno, y continuando con estas notas que tenemos de literatura, sigamos con premios. Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025. Además del Premio Cervantes 2016, Mendoza ha recibido, entre otros, el Premio Planeta en 2010 por Riña de Gatos y en 2015 se convirtió en el primer español en recibir el Premio Kafka.
El escritor español Eduardo Mendoza fue galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, según hizo público el jurado encargado de su concesión. El jurado, presidido por Santiago Muñoz Machado, destacó la decisiva aportación de Eduardo Mendoza a las letras en la lengua española del último medio siglo, con un conjunto de novelas que combinan la voluntad de innovación con la capacidad de llegar a un público muy amplio y que gozan de extenso reconocimiento internacional.
Su prosa clara engloba tanto el lenguaje popular como los cultismos más inesperados. En su libro sobresalen el sentido del humor y la visión desenfadada y humanista de la existencia. Eduardo Mendoza es un proveedor de felicidad para los lectores y su obra tiene el mérito de llegar a todas las generaciones que hoy se reconocen en sus luminosas páginas, dice el acta.
Eduardo Mendoza, Barcelona, 11 de enero de 1943, novelista, dramaturgo, traductor y lingüista, se licenció en Derecho en 1965 en la Universidad de Barcelona. Y tras viajar por Europa, en 1966 obtuvo una beca en Londres para estudiar sociología. Al regresar a Barcelona, en 1967 ejerció la abogacía y en 1973 se trasladó a Nueva York para trabajar como traductor de la UNO, donde permaneció hasta 1982.
Y en 1983 volvió a Barcelona y continuó su carrera como traductor simultáneo en organismos internacionales con sede en Ginebra y otras ciudades. En 1995 impartió clases de traducción en la Universidad Pompeu Fabra. Es colaborador habitual de numerosos medios de comunicación.
Traducido a varios idiomas, la obra de Eduardo Mendoza, generalmente ambientada en Barcelona y que se inició con la publicación de la novela La verdad sobre el caso Salvota en 1975, muestra un estilo en el que se mezclan elementos propios de la novela gótica, la ciencia ficción o la novela negra, así como un particular sentido del humor, la sátira y la parodia. Después llegaron El misterio de la cripta embrujada, 1979, El laberinto de aceitunas, 1982, La ciudad de los prodigios, 1986, La isla inaudita, en 1989, Sin noticias de Gurp, en 1991. El año del diluvio en 1992, una comedia ligera en el 96, La aventura del tocador de señoras 2001, El último trayecto de Horacio II 2002, publicada por entregas en el diario El País, Mauricio las elecciones primarias 2006, El asombroso viaje de Pomponio Flato 2008, El enredo de la bolsa y la vida 2012, El secreto de la modelo extraviada, 2015. La trilogía Las tres leyes del movimiento. El rey recibe, en el 2018. El negociado del yin y el yang, 2019. Y trasbordo en Moscú, 2021. y 3 enigmas para la organización 2024.
Además del Premio Cervantes 2016, Mendoza ha recibido, entre otros, el Premio Planeta en 2010 por Riña de Gatos y en 2015 se convirtió en el primer español en recibir el Premio Kafka. Este ha sido el segundo de los 8 premios Princesa de Asturias que se conceden este año, en que cumple su 45ª edición. Anteriormente fue otorgado el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades al filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han. En las próximas semanas se fallarán los correspondientes, o por orden, Ciencias Sociales, Artes, Deportes, Concordia, Investigación Científica y Técnica y Cooperación Internacional. El acto de entrega de los premios Princesa de Asturias se celebra en el mes de octubre en la ciudad española de Oviedo, en una solemne ceremonia presidida por los reyes de España, acompañados por la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía. Bueno, y ahora en Biblioteca en Acción llegamos a la sección que más nos gusta. No, mentiras, tenemos hoy una sección interesante, mi querido Henry, mi querida Claudia. Vamos a hacer una trivia, vamos a ver cómo nos va, a ver qué les parece. Yo les pregunto y ustedes me responden tranquilo, es nada complicado. Y a los oyentes
eso esperamos.
Que también quieran participar en la trivia, pues de una vez nos van diciendo y listo, vamos a ver cómo nos va con esta trivia. A ver, es fácil. La trilogía del Señor, este es muy fácil, del Señor de los Anillos, ¿quién la escribió? J.R. Tolkien, George R.R. Martin, C.S. Lewis o Brandon Sanderson.
Tolkien.
J.R.R. Tolkien. Vamos a ver qué dice aquí. Respuesta correcta. J.R. Tolkien, reconocido por sus obras de fantasía épica, creó las queridas series El Hobbit y El Señor de los Anillos, sus mundos imaginarios y detallada mitología han cautivado a lectores por generaciones.
¿Puedes creer que este fin de semana estuvimos en la casa viendo las películas del Señor de los Anillos?
Es una señal.
Claro, es una señal. Muy bien. Bueno, les tengo otra. Un Mundo Feliz. ¿Quién escribió Un Mundo Feliz? ¿Ray Bradbury, Aldous Huxley, George Orwell o Kurt Vonnegut?
George Orwell.
Bueno, miremos a ver qué dice.
A ver.
Respuesta incorrecta.
¡Oh! Ambos pecamos. Huxley,
famoso por su novela distópica Un Mundo Feliz, exploró temas de tecnología y sociedad. Sus obras provocadoras desafían las perspectivas sobre el progreso y la naturaleza humana. Bueno, vámonos con otra. A ver. Wicked. Este es otro libro muy conocido. ¿Quién escribió Wicked? L. Frank Baum, George Maguire, C.S. Lewis o J.R. Tolkien. A ver.
Lewis.
Allá mi compañero Henry, ¿qué?
Repíteme las opciones.
¿Qué opciones tenemos? Bueno, L. Frank Baum, Gregory Maguire. C.S. Lewis y J.R. Tolkien. ¿Te vas con Maguire?
Sí.
Vamos a ver qué dice aquí nuestra tibia. Respuesta correcta. Wicked, de Gregory Maguire, reimagina el Mago de Oz, añadiendo profundidad y complejidad a sus personajes.
¿Qué consiguió? No estoy escribiendo, ¿no?
Muy
no estoy
bien.
Escribiendo ni nada.
Bueno, y vámonos con las últimas. Esta sí es muy fácil. Ya antes de irnos a nuestra consabida pausa, mi querido Henry. A ver, ¿quién me responde? ¿Las aventuras de Huckleberry Finn fue escrita por Jane Austen, Mark Twain, Robert Frost o Tom Sawyer?
Mark Twain.
¿Qué dice mi queridísima Claudia?
No está Mark la Twain. Opción de no sabe, no responde.
No sabe, no responde, no aplica. Veamos, Mark Twain, respuesta correcta, mi querido Henry. Mark Twain, el padre de la literatura estadounidense, escribió clásicos como Las aventuras de Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Su ingenio y aguda observación social hacen que sus obras sigan siendo muy influyentes. Vámonos entonces a nuestra pausa y ya regresamos en Biblioteca en Acción y por supuesto con más trivia.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con Biblioteca en Acción. En El Camello conversamos sobre cómo mejorar la empleabilidad y productividad de las personas ciegas o con baja visión. a través de la orientación de expertos.
Imagínense cuando yo veo un currículum, o sea, Rey de la Primavera en el año 2013. Y digo, bueno, creo que desde la empresa siempre pensaron que querían tener el Rey de la Primavera del 2013 trabajando.
Y la presentación de normas e iniciativas de emprendimiento de las personas con discapacidad visual.
Lo vamos a poder tramitar a través de este certificado de discapacidad.
Todos los miércoles a las 5 de la tarde, domingo 6 de la mañana y miércoles 8 de la mañana. www.insi.gov.co/insiradio por la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual del país. El Camello. Biblioteca en Acción. Una alianza con Leo Radio sobre un fondo negro de los creadores de Enredados. Disney. Aparece Olaf, un muñeco de nieve con nariz de zanahoria. Se detiene a admirar una flor.
¡Hola!
La huele. Su nariz sale volando. Un reno llamado Sven corre tras ella. Sven se resbala sobre el hielo. Olaf también se escurre sobre el hielo. Ahora compiten por llegar a la zanahoria tratando de deslizarse sobre el hielo. Sven en dos patas arrastrándose. Olaf cambia la forma de su cuerpo mientras Sven nada sobre el hielo. Olaf se cae de nuevo sobre el suelo. Sven en el suelo está frente a la zanahoria. Olaf lanza su cabeza que cae frente a la zanahoria. Ambos tiran de la zanahoria y de nuevo sale disparada. Sven corre por la zanahoria y Olaf se agarra a su cola. Olaf cae al suelo mientras Sven corre. Olaf está triste. Sven le pone la zanahoria a Olaf como nariz de nuevo. Los dos están felices. Olaf le rasca la cabeza a Sven. Varios pelitos de Sven salen a volar. Olaf, que iba a estornudar, se sostiene la nariz. Su cabeza sale volando. Frozen, el reino del hielo. En el fútbol y la vida, las promesas son para cumplirlas. Por eso la estrella española, Lamine Yamal, porta sus nombres en la camiseta y no su apellido. Esto es un homenaje a la promesa de sus padres, quienes siendo unos adolescentes buscando un mejor futuro, llegaron a España desde Marruecos y Guinea Ecuatorial. Sin dinero para el alquiler, reciben la ayuda de dos personas. Gracias a esto, pudieron salir adelante. Como retribución a esta ayuda, les prometieron que cuando tuvieran un hijo, le pondrían sus nombres. Y cumplieron. ¿Pero qué significa ese nombre? Lamine, en árabe, significa honesto, digno de confianza. Y Yamal es un nombre masculino que significa belleza. Es definitivamente lo que ha mostrado en el fútbol. Confianza cuando se le necesita y belleza por cada gol magistral que marca este joven. Lamine Yamal Nasrui Evana. En Easy Radio, las personas con baja visión tienen un espacio para dialogar sobre su día a día, sus historias, la rehabilitación, sus triunfos y mucho más. Por eso Sandra Malagón, Erika Pineda y Pedro Andrade nos cuentan sus experiencias de vida y la de sus invitados en Interactuando con la Baja Visión. Conéctese y participe todos los jueves a partir de las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Sábados a las 12 de la medianoche y el domingo a las 12 del mediodía. Interactuando con la Baja Visión. Regresamos. Es momento de abrir los micrófonos y conectarnos de nuevo. Biblioteca en Acción. Una alianza con Leo Radio.
Bueno, y regresamos a nuestro programa Biblioteca en Acción en alianza con Leo Radio. Y bueno, tenemos dos noticas bien interesantes, mi estimado Henry, mi estimada Claudia. La primera, como siempre, noticas curiosas de literatura. Robert Louis Stevenson estaba bajo los efectos de la cocaína cuando escribió El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es mucho chisme. Su esposa Fanny Stevenson contó que una noche fue despertada por los gritos de su marido. Lo sacó de su pesadilla solo para ser sorprendida. ¿Por qué me despertaste? Estaba soñando con una magnífica historia de terror. Lo había interrumpido justo cuando su mente tejía la primera escena de transformación de Dr. Jekyll en su oscuro alter ego Hyde.
Fanny Stevenson no era la mujer que los padres de Robert habían imaginado para él. Aunque era hermosa e ingeniosa, Fanny le llevaba 10 años. Era estadounidense, estaba divorciada y tenía un espíritu rebelde. Sabía disparar un revólver y liaba sus propios cigarrillos. Pero Robert estaba completamente enamorado de ella, tanto que la siguió hasta América. Cuando su familia se negó a pagarle el pasaje, trabajó y ahorró durante 3 años solo para reunirse con ella. Todo salió bien. Al final, pues, de haber amado a otra persona, tal vez la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde habría sido muy diferente.
Fanny leyó el primer borrador de Robert y le aconsejó reescribirlo como una alegoría. Así que él comenzó desde cero, quemando el manuscrito original por temor a querer rescatar parte de él. Reescribió toda la historia en solo 6 días y esta versión se convirtió en una de las novelas de terror más famosas de todos los tiempos, reflejando la profunda lucha interna entre el bien y el mal que habita en cada ser humano. Bueno, y uno de los escritores que por supuesto nunca pueden faltar en nuestra programación, en nuestra mesa de trabajo, pues es el Gabito, el Gabo. En el aniversario de nacimiento de Gabriel García Márquez les traemos una nota muy, muy interesante. El misterio, las culturas, las artes y los saberes. La Biblioteca Nacional de Colombia y la Fundación Gabo, en alianza con CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y el Harry Ransom Center, anuncian Todo se sabe. El cuento de la creación de Gabo, la exposición más completa sobre la vida y obra del Premio Nobel de Aracataca.
Desde el 23 de abril y hasta el 2 de agosto del 2025, visitantes nacionales e internacionales podrán explorar, con acceso gratuito, una muestra compuesta por cerca de 450 documentos, entre manuscritos de cuentos, novelas y artículos, cartas personales, dibujos de la infancia y la adolescencia, pasaportes, libros, revistas, periódicos, fotos, videos, canciones, trajes, carteles, mapas, cuadros, máquinas de escribir, entre otros, mejor dicho, les faltó el gato. Todo se sabe. El cuento de la creación de Gabo muestra aspectos nuevos y sorprendentes de la creación de sus obras, tanto de sus novelas y cuentos más famosos como de sus artículos periodísticos y los guiones de las películas. Además, nos revela sus cartas privadas, en la que Gabo habla de sus sueños y fracasos literarios, sus proyectos como un influyente hombre político en Colombia y en el mundo, las fotografías de personajes públicos y del padre de familia y las noticias que cuentan el ascenso de García Márquez como una de las figuras más influyentes de la literatura.
La exposición reúne objetos del archivo personal de García Márquez, que desde 2015 se custodian en el Harry Ransom Center de la Universidad de Texas en Austin, junto con otros materiales provenientes de la Biblioteca Nacional de Colombia y de una veintena de colecciones públicas y privadas nacionales e internacionales que permitirán redescubrir el legado de Gabo y su impacto en la literatura y el pensamiento global.
Acompañado a los objetos de García Márquez, llegaron por primera vez a Colombia documentos de otros escritores famosos que influyeron en el autor, como William Faulkner y Virginia Woolf, y también de otras personalidades colombianas y escritores latinoamericanos como Guillermo Cano, Álvaro Cepeda Zamudio y Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges. Todo se sabe, expone además obras de destacadas artistas como Débora Arango, Guillermo Angulo, Fausto Giacone, Hernán Díaz, Leo Matiz, Nereo López y Manuel Álvarez Bravo. Todo se sabe, expone además obras destacadas de artistas como Débora Arango, Guillermo Angulo, Fausto Giacone, Hernán Díaz, Leo Matiz, Nereo López y Manuel Álvarez Bravo.
Gracias al apoyo de Pilar y Jaime Dávila, la exposición inició su recorrido en 2020 en el Harry Ransom Center con el nombre de The Making of a Global Winter y continuó en 2022 en el Museo de Arte Moderno de México. Estas dos exposiciones fueron visitadas por más de 100.000 personas y ahora esta muestra está en la Biblioteca Nacional de Colombia.
La exposición nace del encargo que la Ransom Center realizó en el 2018 al profesor Álvaro Santana Acuña, sociólogo, historiador y autor del libro Ascenso a la Gloria, cómo se escribió 100 años de soledad y se convirtió en un clásico global, 2020. Un detallado y premiado estudio a la creación y consagración global de 100 años de soledad, Santana Acuña es también el autor del libro Gabriel García Márquez, Vida, Magia y Obra de un Escritor Global, que la Fundación Gabo, en colaboración con El Equilibrista, publicará en una edición amplia y revisada como catálogo de la exposición en Colombia.
Para la muestra en Colombia, país de origen de García Márquez y cuya realidad, desde el Caribe hasta Bogotá, es indispensable para entender su creación literaria, un grupo de asesores curatoriales conformado por Piedad Bonet, Nadia Celis, Wendell Guerra, Orlando Oliveros, Javier Ortiz Casiani y Nicolás Pernet han acompañado a Santana Acuña, la Biblioteca Nacional y la Fundación Gabo, aportando diversas perspectivas y sugerencias para el relato de la exposición y su programa público.
Una muestra que conecta lo local con lo universal. La exhibición explora cómo García Márquez capturó la esencia de América Latina con un lenguaje que resuena más allá de nuestras fronteras. Su identidad caribe, su lectura de Colombia, su compromiso con una América Latina unida y su influencia literaria y política global conviven en una exposición que nos sumerge en las diferentes facetas de su vida, obra y pensamiento.
A través de 7 salas, el recorrido permite a los visitantes comprender con detalle cómo la obra de Gabo resuena en lectores más allá de su cultura y su tiempo, y es una oportunidad de presentar el novel colombiano a las nuevas generaciones de lectores que no lo conocen o no han leído todavía su obra.
Un evento clave para la conmemoración del centenario de García Márquez. Todo se sabe, el cuento de la creación de Gabo es la mayor y más completa exposición dedicada al novel colombiano en su país y en el mundo entero. Y se inscribe dentro del programa De 10 a 100, un conjunto de iniciativas que marcan el camino hacia la celebración de los 100 años del natalicio de García Márquez en el 2027.
La Fundación Gabo, con el respaldo de su junta directiva, integrada entre otros por Rodrigo y Gonzalo García Barca, han firmado un convenio con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y han establecido una alianza con el CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, facilitando el montaje de la muestra en la emblemática Biblioteca Nacional de Colombia en Bogotá.
El centenario de Gabriel García Márquez tendrá como objetivo ampliar la mirada sobre un personaje indispensable para comprender la América Latina y el mundo de la segunda mitad del siglo XX y el comienzo del siglo XXI. Se trata en este caso de promover una impronta que reconozca que Gabo fue más que un escritor latinoamericano y sumergirse en las diferentes facetas de su vida, recogidas en el Árbol Gabo, y que ofrecen una matriz de pensamiento completamente vigente en estos momentos para entender la realidad que nos rodea.
La exposición ofrece acceso a los públicos de todas las edades y también convoca a autores y personas del mundo editorial que participaron en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, así como a los invitados de la programación del Festival Gabo, organizado anualmente durante el mes de julio en Bogotá por la fundación creada por el propio García Márquez. Ambos eventos coinciden con la muestra, dando también inicio a un calendario de actividades complementarias y que incluirán visitas guiadas, conferencias y espacios de mediación para facilitar una experiencia más cercana y profunda al legado de García Márquez.
Esta historia me la contó García Márquez, que es mi amigo confidente, pero como es el gran gallo, se la contó a todo el mundo. Pero yo le voy a contar a la gente cuál es el nombre del pueblo, para que nada quede oculto. Pero yo le voy a contar a la gente cuál es el nombre del pueblo, para que nada quede oculto. Ay.
Bueno, y siguiendo con nuestro programa, tenemos otras preguntitas de la trilla. A ver qué tal. Sí, le jugamos bueno, otra vez a la trilla, mi querido
está
Henry.
Bien.
Este está fácil. A ver.
No respondo por mis
respuestas. ¿Quién es el autor de este famosísimo libro, El Gran Gatsby? ¿Ah? Les doy 4 autores: F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, T.S. Eliot o Oscar Wilde. El Gran Gatsby. ¿Quién fue el autor?
Eliot. Para mí, creo que es Eliot.
Creo
Eliot.
Que es Fitzgerald.
Fitzgerald, a ver, ¿a quién votamos? Eliot Fitzgerald, a ver, digamos, a ver, vamos por Eliot, a ver qué dice,
Por el almuerzo.
No, respuesta incorrecta. El escritor del Gran Gatsby es F. Scott Fitzgerald, figura clave de la era del jazz.
No, porque tú también fallaste.
Una profunda exploración del atractivo.
Sí,
sí.
Muy bien.
No sé, tengo mis dudas. Dice, una profunda exploración del atractivo y decadencia del sueño americano. Su prosa lírica captura el glamour glamour y la desilusión de la época. Bueno, vamos con otra. Esta es sencilla. Ah, no, esta sí es muy fácil. Yo sé que ustedes pueden. A ver. La serie de Harry Potter. ¿Quién la escribió? A ver, los oyentes te dicen: S. Hilton, Susan Collins, J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling.
J.K. Rowling.
No sabe, no responde.
No sabe, no responde. J.K. Rowling, por supuesto, mi estimado Henry. Respuesta correcta. J.K. Rowling, creadora de la mágica serie Harry Potter, encantó a lectores de todo el mundo con su relato de valentía, amistad y la lucha entre el bien y el mal. Sus libros se han convertido en un fenómeno global. Bueno, y vamos con la última. Esta está también facilísima. ¿Quién escribió, quién es el autor de Matar a un ruiseñor? Esta sí es fácil, mi estimada Klaus. ¿Quién fue? ¿Harper Lee, Zelda Fitzgerald, Jane Austen o Charlotte Bronte? ¿Cuál de esas cuatro?
Austen.
Jane Austen, ¿tú qué dices?
Austen.
Claudia también dice que Jane Austen. Vamos a ver. ¡Tin! Respuesta incorrecta. Harper Lee. Célebre por su novela ganadora del Pulitzer, Matar a un ruiseñor, abordó temas de racismo y justicia en el sur de Estados Unidos. Su obra sigue siendo una voz poderosa para el cambio social. Más adelante, más trivia.
La verdad, lo estamos haciendo a propósito, ¿cierto, Claudia?
Sí, sí,
un poco. Sí.
No más, no más.
Guiño, guiño, mírame.
Sí,
guiño,
sobre guiño. Todo el de Harry Potter. Guiño, todo. Guiño.
Guiño, guiño.
Escuchamos ese famosísimo bolero Bésame Mucho en la versión de Los Panchos, ¿no? Mi estimado Henry me dice que sí, la versión. Bueno, es que les traemos la historia de este disco. Consuelo Velázquez Torres nació el 21 de agosto de 1916 en Ciudad Guzmán, Jalisco, mi estimado Henry. Fue pianista, compositora y una de las grandes leyendas de la música mexicana. Aunque durante mucho tiempo el público creyó que su obra había sido escrita por un hombre.
A los 4 años tocaba piano de oído, a los 6 daba recitales, se formó como concertista clásica en Bellas Artes, pero fue el amor la que la hizo eterna. En 1940 compuso un bolero titulado Bésame Mucho, tenía apenas 24 años, lo escribió sin haber dado un beso en su vida, inspirada por una escena de ópera. Cuando lo publicó, firmó con su nombre completo, pero como Consuelo también era nombre masculino en otros países, muchos creyeron que el autor era un hombre español.
Bésame Mucho se volvió un éxito mundial. La cantaron los Beatles, Frank Sinatra, Luis Miguel, Cesaria Évora, Andrea Bocelli, Nat King Cole y cientos más. Es la canción mexicana más versionada y traducida de todos los tiempos. Consuelo compuso muchos otros temas, fue diputada, defensora de los derechos de autor y pionera en un mundo dominado por hombres. Aún así, vivió con humildad, lejos de los reflectores, dedicada a su familia y a su piano.
Murió el 22 de enero del 2005 en la Ciudad de México a los 88 años, cuando le preguntaban por su secreto. Solo decía: no fui bohemia, fui romántica y toqué desde el alma. Each time I give you a kiss, I hear music divine. So bésame, bésame mucho.
this one. If you should leave me, not any little dream will take wings.
Y esta versión que estamos escuchando es la de los Beatles. Un poco extraña, ¿no? No sonó, ¿no, Henry?
Sí, señor. Pero bien, suena bien, suena bien. Definitivamente suena es una bien, canción, ¿no?, que suena bien en diferentes versiones, sin importar quién la interprete, ¿no?
Y en cualquier contexto.
En cualquier ritmo también, no contexto. Importa,
muy bien. Bueno, mi querido Henry, mi querida Claudia, se nos acabó el programa. A nuestros queridos oyentes, pues queremos invitarlos a que continúen escuchando, por supuesto, a través de Inci Radio y de Leo Radio, nuestro programa Biblioteca en Acción. Pues agradecemos a todos por acompañarnos en este espacio y por ser parte de este programa. Recuerden, tienen que registrarse, no se les olvide a todos nuestros usuarios de la biblioteca, regístrense, es muy sencillo, simplemente ingresando a nuestra página web biblioteca.inci.gov/registro. Nos anexan su documento de identidad, fotocopia por ambos lados, y obviamente un certificado de discapacidad o un documento que nos certifique a nosotros que tiene la discapacidad visual. A vuelta de correo, nosotros les estaremos devolviendo, una vez verificada esta información, pues su acceso a o su ingreso a la biblioteca, sus datos de ingreso. Bueno, y así terminamos. Agradecemos a todos nuestros oyentes. Mi estimada Clau, nos vamos.
Nos vamos, Jota, muchas gracias. Y recuerden, la primera independencia es leer.
Biblioteca en Acción, una alianza con Leo Radio.